Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 16. Ok, vamos a empezar pidiendo que Dios use ese tiempo para que aprendamos más de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que me has dado. Gracias por el privilegio de convivir con estas chicas. Y Padre, yo sé que eres amoroso para con ellos y que deseas lo mejor para ellos. Pido, Padre, que les quites la ceguez de sus ojos. Y en el nombre de Cristo y bajo su autoridad, pido que alejas al enemigo de nosotros y el esfuerzo que él hace por engañarnos y cegarnos. Pido, Padre, que hoy cada chica esté atenta y capaz de recibir lo que van a oír. Y eso te pido en el nombre de Cristo. Amén. Aquí en Proverbios 16, versículo 25, dice algo que nunca van a olvidar. Nunca deben olvidar. Dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de ¿qué? De muerte. Ok. Entonces es decir que muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo mejor. Y final de ese camino es muerte. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el camino de vida? Pues el camino de vida es Cristo. Y quiero contarles una historia del alpinismo. Estuvimos haciendo precisamente eso hace como 18 años, si yo mal me acuerdo. Y aquí hay algunas de las protagonistas aquí con nosotros que estuvieron presentes, pero por años yo había pensado que sería muy bonito que aprovecháramos de un barranco que tenemos por acá. Ahora hay un hotel, un restaurante ahí. Es justo donde está, para los quienes viven aquí, donde Raúl tiene su restaurante. En ese tiempo no había nada más que un árbol bien firme. Entonces le comenté a Felipe Persson, dije: Felipe, tú a lo mejor sabes algo de alpinismo. Sí, tengo noción. Vamos a hacer. Entonces ellos trajeron todo el equipo y estaba llueve y llueve y llueve y no nos daba más que ya como para las 5 de la tarde domingo, porque en aquel entonces hicimos el campamento durante la semana y luego fin de semana era de los jóvenes grandes y luego con otro grupo después. Entonces sale el sol y dije: vamos, es nuestra oportunidad. Domingo se van mañana, no voy a hacerlo con los chicos para no matarlos, vamos a hacerlo con los grandes porque son menos indispensables y así. Entonces Felipe armó su cosa y mientras yo llevé a otro grupo entre las piedras más a un lado, íbamos bajando porque queríamos verlos mientras que estaban saliendo, así como yo hice aquí, pero más allá es como tal vez de 15 metros yo supongo la bajada. Entonces, ay, no funcionó mi idea porque llegamos abajo y la hierba estaba tan alta y crecida. Y tienes que entender que es un barranco y luego un como empeñadero. Sí, no es barranco, pero es muy, muy desparejo. Muy fuerte la caída. Tal vez aquí son 15, 20 metros y otros 200 para que por fin llegues abajo a tierra plana. Entonces, yo llevé un grupo abajo, no pudimos ver, queríamos por lo menos ver de arriba, entonces empezamos a subir. Tardamos, pero era un proceso largo para que cambiaron el arnés, electrificaban y así. Entonces, unos cuantos jóvenes ya se habían bajado. ¿Cuántos conocen a Maru? Que se casó en así, a Maru, algunos conocen a Maru. Ella bajó. ¿Cuántos conocen a Sushi? Él bajó. ¿Cuántos conocen a Iván Camacho? Él bajó. Ok. Y eso sí les va a sorprender. ¿Saben quién más bajó? Chuy, el hermano de Abril. Ahora, Chuy es mi gran amigo y es un genio. Pero hay algo de Chuy. Chuy no hace tonterías. Chuy no es arriesgado. Chuy no es deportista. Chuy es... tiene buen sentir, un sentido común muy... pero bajó. Yo digo, ¿cómo que Chuy bajó? Y en eso llegué con mi grupo y Sandra, ¿cuántos conocen a Sandra de Salamanca? Sandra, entonces la hermana de Patty aquí. Yo la estaba viendo y de repente dice, ¡Chuy! y empieza a gritar y está viendo. Y yo digo, Sandra, ven. Y la agarro y la jalo porque estaba agarrando un poste viendo el barranco. Y te parece algo lejos allá. Y entonces en esto ya oigo un gritadero abajo. Y yo no sabía qué había pasado porque yo acababa de subir con mi grupo. No estaba muy enterado de lo que estaba pasando. Entonces oigo el gritadero y oigo Chuy, Chuy, auxilio, ya está sangrado, está horrible, Chuy. Llanto y crujir de dientes y horrible. Entonces veo y pues, oh, ¿qué hacemos? Entonces Iván era el primero en llegar a Chuy. Y lo que había pasado es que Chuy bajó del barranco, la parte peligrosa, perfectamente bien. Pero ya se había enfadado y quería regresar. Entonces él vio unas piedras, había muchísima hierba. Yo acababa de pasar por ahí, entonces sabía que era una cosa muy fea, con espinas y muy cerrado, y era muy difícil. Pero Chuy vio unas piedras muy lisas, digo, de hierba, muy fácil. Pero ¿qué pasó? Pisó estas piedras y empezaron a falsear. Y si él se fue rolando, quebró su clavícula, ¿verdad? Se llama. Y por fin queda en un montón abajo de como tal vez 30 metros que se fue rolando y así. Y se quebró, estaba cortado. Llega Iván. Iván está, ¡Teo, auxilio, Armando, ayuda! Y así, entonces ya dije, uf, tenemos que responder rápido. No supe exactamente qué hacer. Entonces, teníamos en ese tiempo una camioneta que con cariño le decimos la camioneta cortada, porque luego, como la puerta corrediza de lado casi nunca funcionaba, por fin me enfadé de la camioneta, usaba tanta gasolina que mochamos toda la parte de atrás y la usamos como pick-up aquí en la camioneta. Pero en ese tiempo estaba entera. Le digo, Felipe, Daniel, vayan al campamento por el tractor rojo, el remolque, porque la única cosa que va a llegar cerca es donde está Chuy. Porque Chuy cayó aquí, otro kilómetro tal vez, está el rancho de Agua Fría. Y hay una brecha, pero es, ahorita en lluvias es casi imposible que se meta un vehículo ahí, solamente de doble tracción y apenitas, o un tractor. Entonces dije, pues, con el tractor y remolque llegamos abajo de Chuy. Tenemos que bajarle de ese empeñadero ahí que está ahí, y es, va a estar difícil, pero por lo menos se acerca. Lo subimos en, porque no sabíamos si estaba muy fracturado o mal, o no sabíamos, no sabíamos que estaba mal de alguna forma y con muchos gritos abajo. Entonces yo, Daniel, Felipe, vayan por el tractor, traigan el remolque, y no recuerdo, pero dije a alguien que conoce el lugar, ve con ellos y diríjalos para que regresen. Yo me subí en la camioneta y con un grupo de chavos y vamos a ir, y en el lodo estamos patinando y resbalando, y ya, y por fin me doy cuenta que estoy en un problema porque me metí en esta brecha que tiene que ser, es una brecha que solamente se usa en tiempos de seca y para llegar a sus terrenos de cultivo. No es una, no estamos en el Distrito Federal aquí, ¿ok? Entonces así, entonces, pero con una cerca de, entonces digo, si no me puedo quitar, no vamos a poder usar el tractor porque el tractor va a quedar detrás de mí. Entonces pues llegué hasta donde pude, que era casi la mitad del camino, ya atascada. Llegamos a Agua Fría antes, la puerta corrediza que nos daba tanta lata, pues, estaba sí, y por fin se cayó. Entonces aventamos la puerta y ya vamos sin puerta, y ya metemos atascado y ay, vamos de pie a buscar a Chuy. Y ya, ¿recuerdan que les dije que era las 6, las 5 de la tarde cuando empezamos? Ya estaba oscureciéndose y no teníamos lámparas, no teníamos, entonces gritando, ¿dónde están? ¡Acá! Y vamos rumbo a, ¿dónde están? ¡Acá! ¡Más arriba! Y ay, así, y corriendo y preocupado de que Chuy estaba muy mal, y pues por el, pero te cansa. Yo acababa de bajar y subir y ahora voy corriendo con todos los chavos. ¿Y cuántos conocen a Brad? Brad estaba con nosotros. Ya creo que tenía como 18 años, tal vez era muy joven en ese tiempo. Entonces, oh, llegamos por fin cerca y, ok, ya están arriba, entonces vamos para arriba. Llego cerca de los chavos, y hay, creo que había 5 jóvenes ahí, aparte de Chuy. Y de repente, ¡Teo! ¡Necesitamos un helicóptero! Y dije, chavos, ese no es una película. saldremos a pie o no salimos, pero importante es el punto por lo que les voy a compartir. Entonces, wow, estuvimos así. Llegamos con Chuy, está el cabello todo así y cortado y raspado y no movía. Y digo, ok, Chuy, tenemos que sacarte aquí caminando, no hay otra manera. Pero, le dolía mucho. Entonces, Brad se puso detrás de él y le ayudaba. Y nada más iban, porque está aquí, sí, entonces nada más iban y los otros abriéndole camino. Entonces, metro por metro por metro lo bajamos hasta primero abajo, por fin. Y en esto llegó Felipe y habían traído la tapa de una camioneta como para ser como catre para llevar a, como lo hacen en las películas, pero teníamos que inventar, ¿verdad? Y el problema es esto, que iba Guille, entonces estaba Guille. Entonces, en aquel entonces solo tenía 80 años, ahora tiene más, pero sigue trabajando como nunca, sí. Pero como es enfermera y también ve películas, entonces ella quería que lo subiéramos sobre esa tapa para que no se lesionara más. Y Felipe muy sabiamente dijo, Chuy, si te ponemos en esa tapa, caminando en la oscuridad, lo que te vamos a hacer es que te vamos a tirar y te vas a quedar más lesionado. O, si quieres, puedes caminar. Dice, yo camino, gracias. Y así, entonces empezamos a caminar. Entonces, en un chico rato, ya era como las 10 de la noche, Chuy llega a agua fría y Denny lo agarró y lo lleva al hospital. Pero Felipe y todo el equipo habían bajado con el tractor y el remolque. Y se toparon contra mi camioneta. Y ya no podrían. Y estaba. Entonces, el tractor, si sabes algo de tractores, no tienen tracción para atrás. Todos el diseño de las llantas es para ir para adelante. Pero en reversa no tiene mucha tracción. Y por lo tanto, lodo no podría hacerle de reversa. Entonces, desconectamos el remolque y empujándose de alguna forma di vuelta con el tractor. Y ya alcancé a esquivar el remolque, lo dejamos, entonces ya está tirado a la camioneta, tirada a la camioneta, sin puerta, la puerta está en el rancho, y ahora está el remolque tirado y ahí vamos. Entonces estaban muchos jóvenes, yo no recuerdo cuántos, ya está totalmente oscuro, 10:30 a esa hora, y vemos relámpagos. Ya ha estado lloviendo cántaros cada día. Es una pequeña ventana de oportunidad que teníamos. Entonces, no va a venir la lluvia, tenemos que apurarnos. Y pues teníamos tal vez, no sé, pero ¿qué dirías? ¿15 jóvenes? Porque es creo que era tu primer campamento, ¿verdad? Sí, creo que era el primer campamento. Esa prueba que hay gente que no aprende, no importa cómo les va de mal, ¿verdad? Y así, pero entonces recuerdo que por fin dimos cuenta, todos para arriba. Cuatro hombres no cupieron: Felipe, Daniel, el hermano de ellos, Joel, es importante para la historia, y alguien más, no recuerdo quién era la cuarta persona, pero había cuatro. Y entonces el tractor trae luces, entonces podría ver. No era Daniel, porque Daniel y Brad subieron sobre la tapa, es un fierro que va como sombra en el tractor. Ellos estaban arriba y todos los demás subieron el tractor como pudieron. Yo estaba manejando, estuvo justo en medio, y jóvenes por todos lados, en las tapas de las llantas y paradas donde pudieran agarrar, y suelta la lluvia. Y yo recuerdo como si fuera ayer que yo, protegidos por la tapa arriba, toda la gente alrededor, esa agua me estaba bañando y era tan fría. Y recuerdo que yo dije, Señor, es demasiado, estoy tan cansado. Una parte que no les brinqué es que una vez que bajamos a Chuy, tuvimos que regresar por los otros cobardes que rehusaban, ya estaban, no, en serio, estaban tan aterrorizados que no iban a bajar. Y no, el helicóptero, no salimos, ¿verdad? Y así dije, entonces tuvimos que volver por ellos. Y yo muy amablemente les dije, bajan ahora, ya. Y así, pero estaba tan cansado porque era la tercera vez que yo subiera. Y una persona llegó del rancho y dijo, yo voy por ellos. Entonces él los guió y los bajó. Y hasta la fecha, cuando lo veo, a él que no lo he visto por un problema, pero mucho antes, pues nos saludamos. Tú eres el joven que me ayudaste esa noche, porque la verdad estaba súper agotado. Entonces, por fin estamos bajo, todos en tractor, vamos, y empieza a llover. De veras, ay, Señor, quejándome amargamente. Y pensé, ¿y tú que tienes el lugar más privilegiado? No estás corriendo con los chavos atrás, porque cuatro venían corriendo, ellos están en una lámpara. Y todos los demás protegiéndome, y yo chillando. Y Daniel y Brad arriba, pues ya llegamos a Agua Fría, y ya es brecha, y venimos más, en aquel entonces no estaba pavimentado, y ahí vamos para arriba. Y llegamos justo a subir, casi donde está el panteón, y y se acaba el diésel en el tractor. Ay, Señor, eso no es justo. No es justo. ¿Cómo que tuvo que acabarse aquí? Ay, no. Y Daniel y Brad, que estaban acostados encima de ese fierro arriba, así abrieron sus manos. Y Daniel, de veras, hasta la fecha dice, si no se hubiera acabado el diésel en el tractor, yo creo que hubiera caído, porque ya estaba tan frío que no podría agarrar más. Y Brad mismo estaba, los dos son flacuchos, ¿verdad? Y así, ahí está, y así, entonces todos bajamos, pero ya no tenemos luz, no tenemos nada para guiarnos, y estaba tan oscuro como no pueden imaginar, ni podíamos ver la brecha, nada de luz, totalmente oscuro. La única cosa es que de vez en cuando un relámpagazo alumbraba. Entonces, y yo recuerdo que pensé que me pegue uno. Estoy cansado, ya era las 12 de la noche, y estaba mojado, congelándome, sentía tan más miserable, y con todos los jóvenes, y Iván andaba diciendo, ¡ay, mi labio! Y raspó su labio, y estaba ahí, él ya no podría más, ya estábamos todos miserables y sufriendo, y amargados. Y de repente oí en la oscuridad, vi en la oscuridad una lámpara, y eran los cuatro hombres que venían corriendo, y llega a nosotros Joel Persson y dice, esa es la mejor noche de mi vida. Y de repente yo dije, no estamos tan mal, ¿verdad? Y así ya llegó la lámpara, ya podemos ver, y así. Y a fin de cuentas va a ser una historia fantástica 18 años después con las chicas en el campamento. Así, por fin llegamos aquí, y recuerdo que era como la 1 de la mañana. Muy amablemente la cocinera, que estaba mortificada que no habíamos llegado para la cena a las 8, dice, ¿está la cena lista? ¿Están? Y yo me quejo porque llegan 2 minutos tarde a la cena, ¿verdad? Y a la comida. Pero era Lourdes ahí de Morelia, y ella, ahí está. Entonces algunos jóvenes mayormente queríamos bañarnos en agua caliente, quitar el frío, cambiar a ropa seca y dormir, ¿verdad? Ahora, ¿qué aprendimos? Chuy escogió el camino fácil, y fue para él camino de destrucción, de muerte. Y ¿sabes qué? Todos tendemos a hacer esto. Necesitamos una guía. Y la guía que Dios nos ha dejado en este mundo oscuro, donde no puedes ver, es su palabra. Chicas, tienen que leer la Biblia cada día. Tienen que no solamente leerla como para que Dios te dé buena suerte, ¿verdad? No decimos, ya cumplí, ya. No, tú tienes que agarrar la Biblia como un ciego agarra su bastón. Y está. Y es algo que necesitas cada día. Tienen que aprender a enfrentar sus problemas y decir, ¿qué dice la Biblia? Para mí, eso ha sido algo tan fantástico en los últimos años con el problema que tenemos con Hacienda. Comenté acerca de eso ayer. ¿Sabes qué? Nunca me ha sido tan importante la Biblia, porque casi siempre lo que yo decido hacer es incorrecto y hubiera resultado en algo negativo. Pero el camino del Señor siempre es algo fantástico. Si Él solamente me hubiera dado otra oportunidad, les cuento de una vez cuando eso pasó con nosotros en la hacienda recientemente. Pero no me dio chance, entonces tiene que esperar hasta el próximo campamento. Pero es una historia fantástica. Dios nos guía. Su palabra es práctica y esencial. Pero muchos de ustedes, yo sé que aunque les he hablado de poner el chaleco, de recibir a Cristo como su Salvador, yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, yo creo que soy diferente y creo que voy a poder. Yo no me hubiera ido por ese camino de Chuy. Yo soy más inteligente con él de que él. Pero sabes que no eres más inteligente. Todos los seres humanos se desvían. ¿No me crees? Vean el mundo que les rodea. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Yo creo que vivimos en los días cuando la potencial de una explosión que puede acabar con el mundo es más cerca que nunca. Hay hambre. Hay guerra. ¿Y qué tal a nivel familiar? ¿Qué tenemos en la familia? ¿Paz? ¿Gozo? ¿Contentamiento? En algunas familias, pero es muy raro. Y aún en las mejores de las familias, hay problemas y hay luchas. Y en la mayoría, es casi una guerra cerrada, ¿verdad? Y ustedes sufren con eso. Y lo ven. Pero no quieren la opción que Cristo les da. Entonces van a ser como nosotros ahí con Chuy. Vas a escoger tu camino y tarde o temprano vas a quedar. ¿Y qué va a pasar? En el momento cuando todo va mal en tu vida, vas a decir, Dios, mándeme un helicóptero, ¿verdad? Y por favor que lleguen 5 minutos. Chicas, la vida no es una película. No hay helicópteros en tu vida. No va a haber un rescate. Te metiste en un lío y ahora vas a tener que enfrentar el resultado, lo demás de tu vida. Ahora, hay esperanza. No quiero decir, pero les voy a decir algo que les va a impactar en un segundito acerca de esa situación. Y lo que quiero que recuerden es que tan horrible fue esa situación. Estuvimos cansados, mojados, congelados, hambrientados. No había un hado que no teníamos, ¿verdad? Y así. Pero ahorita suena bien, están aquí y dicen, no, pues, estoy, hasta tengo calor, ¿verdad? Entonces, ustedes piensan que está calor, tengo por ese chaleco. Entonces, sí, pero calor. Todo nos iba mal. No había diésel en el tractor. Ni siquiera pudimos llegar rápido una vez que llegó la ayuda. Era de caminar en la lluvia, en los relámpagos y así. Pero eso es lo que quiero que recuerden. Si ustedes no aceptan el camino que Dios les ofrece y van como Chuy por su propio camino y empiezan a ver las consecuencias, van a querer gritar helicóptero. Y cuando no llega el helicóptero, lo que van a hacer es eso. Abran ahí sus Biblias a Proverbios ahora 19, versículo 3. Proverbios 19, 3. Una verdad increíble. Fíjense bien, porque no es tan fácil. ¿Qué dice? La insensatez. ¿Qué es eso? ¿Qué es la insensatez? ¿No les suena como alguien insensible? ¿Alguien que no es sensible a algo? Esa es la necedad, ¿ok? Es la persona que dice, no, yo no voy a ir por la hierba, yo voy a ir por el camino fácil, yo voy a ir por el camino que a mí me parece, ¿ok? Tú escoges aquí la insensatez del hombre, pervierte su camino. Y es lo que pasó a Chuy. Él escogió su camino y él se quedó dañado y lastimado. Y todos nosotros con él hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Y ahí estuvimos. ¿Y qué pasa? Yo metí la camioneta donde no debí de haberla metido. Había una manera de solucionar el problema tanto más fácil. Pero no busqué la dirección del Señor. Hice lo que a mí en ese momento me parecía. Y luego metemos el tractor atascado y piezas de vehículos tirados en los ranchos y todo. Era el día siguiente, tuvimos que ir a recogerlo. Era una buena manera para que todos nos conocieran aquí, ¿verdad? El gringo loco que ya decía. Pero así, la insensatez pervierte su camino. Y luego, ¿qué dice? y su corazón se irrita contra el Señor. ¿Qué es la idea? En otras traducciones dice, su corazón se enoja con el Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha desobedecido al Señor y desobedecido y desobedecido y ahora está en graves problemas? ¿Y qué dice? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo aquí estoy en el peor momento de mi vida y le he pedido a Dios que me ayude y no me ayuda. ¿Dónde está? ¿Y qué concluye? Dios no es real, Dios no es justo. Ellos ignoraron a Dios toda su vida. Hicieron lo que les daba la gana. La Biblia se cumplió a pie de la letra. Su camino resultó en problemas, en muerte. Y ahora están en el apuro. ¿Y qué dicen? ¿Dónde está Dios? Eso es lo que ese versículo está diciendo. Y es lo que me pasó aquí abajo. Estaba diciendo, Señor, mire el lío en que estamos. ¿Por qué? Porque tuvo que acabar el diésel en el tractor. Señor, ¿por qué tenía que llover? El Señor dice, y te adoro, ¿quién tuvo la idea de hacer alpinismo cuando no era el momento apropiado y sin el entrenamiento y todo preparado? Pues sí, pero no nos gustan las consecuencias de nuestras acciones, pero sí queremos la bendición de Dios sobre nuestra necedad, ¿verdad? Y chicas, quiero que recuerden eso, porque sé a ciencia cierta que algunos de ustedes van a decir no a Cristo en ese campamento, van a seguir su camino necio y un día van a enfrentar un serio problema y van a decir, Señor, el helicóptero, y no va a ir un helicóptero, y tu tendencia va a decir, Señor, tú no eres real, tú me has fallado, y no es cierto, Dios es real y está dejándote llegar al punto cuando tú por fin te quiebras ante Él. Porque solamente cuando te humillas ante Dios y reconoces que eres una pecadora en camino al infierno, tan buena que seas, solamente hasta ese momento vas a poder apreciar lo que Cristo te ofrece. Pero quiero decirles eso. En nuestras vidas está Joel Person muchas veces. Y cuando tú estás listo para tirar la toalla, ves la luz, pero tú tienes que responder a la luz. Joel era un mensajero que nos llenó de esperanza y de alegría, porque seguimos su luz. Ya estuvimos en un problema que habíamos creado, estuvimos sufriendo por lo que habíamos decidido hacer, pero Dios nos mandó una luz. Y en este mundo Dios ha mandado una luz y es su Hijo Jesucristo. Hubiera sido mucho mejor si nosotros hubiéramos hecho lo correcto desde el principio. Ahorita les hablaré de eso. Pero no lo hicimos. No lo hicimos por ignorancia en nuestro caso. Pero muchas veces no lo hacemos porque somos necios y queremos nuestro camino. Pero cuando pases, chicas, por ese momento, cuando estás al final de tu propio camino y de tu propio deseo, y ya quieres la ayuda del Señor, Él mandará la luz. Pero no esperen, porque no sabes cuánto tiempo tienes. Entonces, no es garantía que va a mandar la luz la segunda vez. Dios es grande en misericordia, y lo he visto muchas veces. No pienses, no, pues esperaré hasta Joel llegue con la luz. Me encantaría sufrir todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres gozar? Porque, chicas, hay una parte de la historia que no les he contado. Donde Chuy bajó del barranco, si solamente hubiera salido, cuando él se volteó y vio para arriba el barranco, a su mano derecha estaba un camino, escondido entre la hierba, pero muy marcada, que le hubiera llevado en 2 minutos a donde estaban los demás. ¿Saben qué? Ahorita tú estás en el lugar de Chuy. ¿Tu camino o el Señor? Es lo que tienen que decidir, chicas. Hay un camino que al hombre le parece bueno, pero al final el cual es muerte. Pero hay otro camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Porque chicos, hay una dinámica y con eso termino. En esta vida tú necesitas a Cristo, pero tú también necesitas que Él haga algo por ti para que puedas vivir eternamente. Porque ahorita están condenados por su pecado a una eternidad en el infierno. Así es que hoy es el día para que digan sí a Cristo, para que Él sea tu guía, tu Señor, tu amo, tu amigo y tu todo en esta vida. Y también que sea tu Salvador para que puedas entrar en la vida eterna que viene sabiendo que vas a ir al cielo. Gracias, chicas.